ahora no estamos usando tanto el gas y no estamos pagando tanto, pero uno ve que las empresas quieren 700%, quiere que se vayan los protocolos, quieren que se vaya la zona fría, quiere que todo se pague todo, y estamos hablando de que va a ser durísimo este invierno si todo se da.
Y así es, y veremos qué es lo que hace el gobierno. Las empresas siempre sabemos que piden
claro.
lo que les parece, pero bueno, ahí está el gobierno atrás para darle razonabilidad al tema y ver que las tarifas sean acordes a lo que uno puede pagar, a las inversiones y a los costos de mantenimiento. Así claro. que veremos que las señales que están dando es que estos señores vinieron a gobernar para las grandes empresas y no para la gran mayoría.
Claro, porque no es lo mismo, alguno para hablar de privilegio, no es lo mismo el gas que usás en Las Lomitas que el que usás en Comodoro Rivadavia.
No, desde ya. Pero además de eso, no es, no por sí tiene que ser ese nivel de inversión, claro. ese aumento acorde a las inversiones, hay que ver muchas cosas, ¿no?
Seguro.
Veremos.
Seguro que sí. Bueno, ¿y cómo viene la mano? ¿Qué has visto hasta ahora en las charlas? ¿Qué saben ustedes?
En la audiencia pública que dejó
claro.
bastante que desear, ¿no?
Sí, ni hablar.
Sí, la audiencia, ahí hay varios indicios. Vos recién hablabas que ahora no estamos consumiendo mucho. Ellos hablan de gradualidad, pero la gradualidad es febrero, marzo y abril.
Claro.
Con lo cual, el invierno, que es el momento de fuerte consumo de gas, nos va a tocar tarifa plena en base a lo que ellos tienen estipulado como aumento. Yo no sé, sinceramente, si uno ve... Tuvimos una experiencia anterior con el gobierno de Macri, donde sí. también pretendieron llevar, bueno, los tarifazos que tanto conocimos, y después a ellos mismos les resultó impracticable, y nosotros, incluso en la provincia de Buenos Aires, en la parte eléctrica, nos encontramos con que cuando asumimos había un congelamiento que lo pusieron para el primero de enero, a los pocos días de que había asumido el gobierno de Kicillof, porque les resultaba inviable en términos políticos mantener una definición tarifaria como la que habían llegado, así que veremos qué es lo que pasa.
Pero vos te acordás, Gastón, esa famosa, tristemente célebre frase de Macri, si vos estás en tu casa en patas, quiere decir que estás gastando más de lo que te corresponde, no, morite de frío dentro de tu casa, era la explicación a eso.
Y bueno, la de cierta insensibilidad al momento de gobernar, que te puedo agregar. Pero ahí lo importante es el contexto, además, porque nosotros, la audiencia pública, participamos, hubo un montón, o sea, es no vinculante, pero ahí se le da la posibilidad a las empresas que planteen lo que ellos ven necesario, al resto de los sectores de la sociedad que digan también lo que les parece, pero en última instancia es el Estado el que define. Pero nosotros lo que podemos ver, cuando digo el contexto, es un contexto donde ya tenemos indicios, primero un contexto recesivo como el que estábamos, de pérdida de salario como el que estábamos, pero además es en el medio de una discusión con un DNU y una ley que en términos energéticos es muy preocupante hacia dónde nos quieren llevar. O sea, son muchos los puntos y transforman la matriz energética, la matriz productiva también, incluso la redistribución del ingreso con lo que se está planteando.
¿Qué pasa en ese sentido? Porque, bueno, hay pymes regionales que elaboran el biocombustible. ¿Qué va a ocurrir con eso?
Y bueno, ese es uno de los tantos sectores afectados, y ahí es cuando ellos van a fondo. Y es más ideológico otra cosa, porque el mercado de los biocombustibles, el sector chico, son los que están en la provincia de Buenos Aires. Esto se creó a partir de 2006, hubo una ley que en esos años se empezó a implementar y la provincia se le permitió a partir de esto, una ley que era de promoción para los pequeños productores, en el sentido de que pueda haber desarrollo regional y desarrollo local y no que esté concentrado en las grandes productoras, las que conocemos, las grandes aceiteras, exportadoras, Cargill, Dreyfus, etcétera, sino que, bueno, si vos producís en tu lugar, producís en pequeña escala, vas a ser el que abastece al mercado interno, al resto dejale el mercado de exportación. O sea, estamos hablando de ese 10% del mercado, bueno, también lo quieren ellos. Lo que van a hacer con este espíritu de liberalizar todo y que las leyes del mercado sean las que hagan funcionar al conjunto de la sociedad, bueno, estas empresas quedan afuera. Hoy en día la provincia de Buenos Aires tiene 11 empresas productoras con 750 empleados directos, más empleo directo que se estiman otras 3.000 personas, que volaría de un plumazo. En Bahía Blanca incluso hay una de esas refinerías, tenemos en varias localidades del interior, Ramallo, Deró.
Pero va con muchas inversiones, esa gente invirtió bastante para poder hacer las plantas.
Claro, desde ya, y también hubo una ley que se discutió en el 2022, donde se prorrogó el sistema de promoción y demás, y ahora la quieren de un plumazo en una ley ómnibus, tirar una ley que llevó mucho tiempo de discusión en el Congreso. Entonces, ellos son los que hablan de seguridad jurídica. Pero cuando es el interés de las empresas más grandes o en pos de la concentración, no tienen ningún problema en ese sentido.
Bueno, y el tema de las tarifas que tienen que ver con el sur, y bueno, acá nosotros en Bahía y en esta zona que es la parte más fría de la provincia de Buenos Aires, ¿tenemos alguna diferenciación? ¿Eso también se caería todo?
Sí. Lo que dijeron es que todos los fondos fiduciarios, que son los con los que se financian distintas cuestiones, entre las cuales está zona fría, el programa Obra para las Garrafas, el fondo fiduciario para obras de alta tensión, un montón de obras, todo eso desaparecería. Incluso el fondo fiduciario para la generación distribuida, o sea, también están tirando todo lo que es el apoyo a las energías renovables, todo eso lo pretenden borrar de un plumazo.
¿Son muchos municipios en la provincia que están incluidos en el régimen?
Sí, son cerca de 80.
Claro.
O sea que vamos a tener un invierno, sí, vamos a tener un invierno donde la gente va a tener una fogata y se va a calentar ahí y va a decir, bueno, pero había que reajustar las cosas, había que acomodar la economía, para este lado va.
Pero insisto, no es solamente acomodar la economía, porque lo más importante dentro de todo lo que pretenden cambiar es sacan de la ley la cuestión del abastecimiento interno, la priorización del abastecimiento interno.
Ajá.
Porque con esto que liberalizan, que el Estado no puede ya prohibir importaciones o exportaciones,
claro,
vos dejás en manos de los productores la decisión de qué hacer con esto. Si queda en el mercado interno para el desarrollo del propio país, para generar empleo, para generar producción, o si directamente se puede exportar.
Ah, eso, es, el cupo se termina, no hay un cupo propio.
No, el Estado no puede limitar importaciones ni exportaciones. Si una empresa prefiere importar el gasoil refinado y dice yo ya no quiero refinar más en la Argentina, importa, no es necesario. Si una empresa prioriza la exportación por sobre el mercado interno del petróleo crudo, no hay problema.
Gastón, ¿y eso es DNU o es la ley?
No, es la ley. El DNU ya algo decía y la ley lo profundiza.
Claro, claro.
¿Qué difícil debe ser, a ver, defender esto, ¿no? Cuando se sientan adelante de los diputados, adelante de la comisión, o sea, algunos tienen la cara un poco dura, ¿no? Pero quiero decir, hay que defender algo que no cierra por ningún lado.
Yo creo que hasta ahora no lo están defendiendo muy en detalle. Los propios legisladores, por lo que estuve escuchando, no se meten en el detalle y cada pregunta que se hace en ese sentido no es que la puedan contestar tampoco tan abiertamente. Eso es preocupante también.
Es que yo me imagino a alguien diciendo adelante de una pantalla para todo el país que se van a eliminar los fideicomisos, el 90% de la gente no sabe que eso significa que te va a quedar sin zona fría.
Claro.
Es usar... Sí. No sé quién fue el que dijo cuando los economistas te hablan y no entendés, pues te están macaneando, ¿no?
Gastón, acá nos consultan también, y te hago la última de mi parte, si las empresas siguen cobrando lo mismo cuando hay subsidios, ¿no siguen cobrando lo mismo solo que no lo pagan los usuarios, sino más repartido?
¿Cómo es la pregunta?
Si siguen cobrando lo mismo las empresas cuando hay subsidios, ¿sí? Lo que nos dicen es quieren más plata, pero ¿no siguen cobrando lo mismo solo que no lo pagan los usuarios, sino más repartido?
No, en realidad hay dos cuestiones distintas. Por un lado está lo que vos le das a la empresa como subsidio. Cuando decís... no sé, por ejemplo, hoy está toda la parte de la generación de energía, la parte, viste, vos tenés en tu cuadro tarifario, aparece en la factura, tenés tres componentes principalmente, la generación, el transporte, la distribución, y bueno, después todos los impuestos y demás. Hoy en día el subsidio, que es cuando hablamos de la segmentación, que se discutió el N1, el N2 y el N3, ese es un subsidio que estuvo dando el Estado Nacional a la generación, donde ahí cuando quita ese subsidio, la generación sigue pagando lo mismo, pero el aporte del Tesoro para suplir esa diferencia desaparece. Entonces, en ese sentido, queda igual. Pero en la distribución, que no está habiendo subsidio, el aumento de la tarifa va directamente a los ingresos de las distribuidoras. Uh-huh. Lo mismo el transporte.
Claro. Uh-huh. Claro, bueno. Claro. Bueno, aclarado, entonces, estaremos siguiendo muy de cerca. ¿En qué quedó la audiencia pública, entonces?
No, la audiencia se escuchó todo y ahora estamos a la espera de lo que resuelve el Estado Nacional. Es la autoridad de aplicación, es quien regula y va a dar los aumentos que considere. Incluso está en discusión esto, ellos pretendían esto de una indexación mensual que se vaya actualizando todos los meses automáticamente, veremos. Los salarios no se van a indexar mensualmente.
No, no. Podrían poner todos los viernes si quieren que aumenten, digo, por las dudas, que una de esas.
Pues no demos ideas.
No, por favor. Bueno, Gastón, otro día la seguimos, ¿no? El sueño, yo lo he escuchado más de una vez a Axel hablando del sueño de una provincia de Buenos Aires importante, petrolera, digamos, ¿no? Porque tiene las refinerías, porque tiene un montón de cosas, ¿no? Un día hablaremos de eso.
Sí, justamente cuando decimos Buenos Aires, provincia petrolera, en muchos casos lo que queríamos discutir era esto.
Claro.
¿Qué tipo de provincia o de país queremos? En sentido, si queremos un país que el petróleo o el gas sea meramente extraído y exportado, o queremos apuntar al desarrollo local, o que sea para el abastecimiento interno. Esos son el tipo de discusiones que había que dar cuando decimos qué tipo de provincia o qué país petrolero queremos ser.
Bueno, la seguimos en otro momento.
Cuando gusten.